Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de La Confusión PR. Hoy tengo el privilegio de tenerte invitado a Ángel Figueroa Jaramillo, miembro de la UTIER, y nos va a estar hablando un poquito sobre la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido, Ángel.
Saludo al héroe y saludo a todos los que van a estar viendo este espacio con nosotros.
Qué bueno. Vamos lo más rápido que podamos. Yo sé que el tiempo corre y tiene mucha la agenda cargada. ¿Cómo el gobierno de Puerto Rico, los gobiernos de Puerto Rico, debo decir, quiebran o han maltratado tanto una corporación que es la única que no suple, tú me vas a corregir, la única que suple energía en Puerto Rico? ¿Cómo llegamos a esto?
Pero yo creo que es excelente pregunta para que todos podamos ubicarnos en cómo se lleva una corporación. Dicen, ¿cómo un monopolio se quiebra? Pues cómo debemos decir, ¿cómo quiebra un monopolio?
Exacto.
En ese sentido, la Autoridad de Energía Eléctrica, en los años 90 comienza una nueva tendencia a nivel mundial, lo que llamamos nosotros neoliberalismo, donde está la tendencia de que las cosas que son públicas hay que pasar a manos privadas. Por eso vemos los años 90, final de los años 90, la privatización de la telefónica, a principios de los años 90, la privatización de las navieras, la privatización de los hospitales, del sistema de salud público del país. Y a raíz de la resistencia ocurrida y de una compañía exitosa como fue la Autoridad de Energía Eléctrica, pues no había un respaldo público, discusión pública, como que el país se inclinara a privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Y usaron entonces el modelo que en lugar de decirle al país que la compañía había que venderla porque era lo mejor, vamos a implosionarla, vamos a llevarla a llevarla a un extremo de que el país mismo grite que la privaticen. Y ese proceso comenzó en los años 2000, donde se dejó de invertir, se redujo, empezó a reducir el personal, no se le daba el mantenimiento de todo el sistema. De entre el 2009 y el 2012 se duplicó la deuda externa de la autoridad, de unos 4.500 millones a unos 9.000. Y eso fue como el jaque mate, cuando se duplica esa deuda, para proyectos que todavía nadie sabe dónde están esos proyectos. Llega la autoridad a la insolvencia, hay una dualidad de eventos, ¿verdad? Hay una crisis económica en el país que nunca se quiso reconocer, se comienzan las primeras tendencias al impago en el 2014. Y ahí la autoridad tiene que aceptar que no puede pagar a los bonistas porque como te dije, de entre 2009 y 2012 se duplicó la deuda de unos 300 a 400 millones que tú pagabas anualmente, la duplicaste a 800 millones anualmente. Eso conllevó que no podías pagarla. Y ahí entonces comenzó junto con ello lo que llamamos la política del shock. Pues la política del shock es yo deterioro el servicio, subo los precios del servicio y a la misma vez le hago una campaña paralela del gobierno contra la misma empresa diciendo que es una mala empresa, que es ineficiente, que el monopolio lo tienen secuestrado para recurrir a las emociones, que la gente se moleste, que la gente se incomode. Y eso es lo que ha llevado que cuando ellos, un momento dado, que la opinión pública baja, que entiende que no se debe privatizar, aprovecha diferentes momentos. Donde el gobierno aprovechó la coyuntura más fuerte con María. Con María, si usted hace un análisis de plataforma de gobierno del doctor Ricardo Rosselló, no estaba una privatización de la autoridad como se presentaba. Lo que había era hacer algunos modelos de algunas plantas, una generatriz, pero no había esa privatización como se fue trabajando posteriormente. Llega María y es insólito. Yo siempre he dicho, no hay forma de creer que la nación más poderosa del mundo no haya podido suplir la cantidad de equipo necesario para reconstruir a Puerto Rico. O sea, estamos hablando una nación que llega a cualquier país, invade o lo que sea, y monta un aeropuerto, un hospital, en menos de una semana o dos. Entonces, ¿cómo es posible que a Puerto Rico, y yo sé que puede chocar pero ¿cómo tú estás diciendo? Tú estás diciendo que son inhumanos. Pues muchas veces cuando hay intereses económicos, van por encima de la vida. Y eso pasó en María. María, había un interés de crear una animosidad, había un interés de crear una crisis más profunda, la que ya María de por sí había creado. Y no es hasta enero del 2018 donde el gobernador, el doctor Ricardo Rosselló, anuncia la privatización. Cuando se encuesta en ese momento, el 82% del país apoyaba la privatización. ¿Por qué? Porque todavía tenía la mitad del país apagado. Y los que tenían luz tuvieron 2 y 3 meses sin luz. Y el ciudadano piensa, pues bueno, si esto ocurrió, pues privatizando va a evitar que esto pase. Y esa es la tendencia de la mentalidad que puedan tener algunos ciudadanos. Cuando eso se anuncia, comienza el proceso de crear el proyecto para privatizar. Nosotros dijimos que íbamos a educar al país. Y mira qué interesante, un año después, el mismo medio de comunicación que hace la encuesta del 82% apoya la privatización, un año después solamente el 48% apoyaba la privatización. ¿Por qué? Okay. Porque la gente sale de las emociones, sale del coraje, sale de la necesidad y empieza a escuchar, oye, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Traen a José Ortiz a dirección y José Ortiz le encomienda la privatizar y cómo tú puedes crear más animosidad en la gente. Pues dando un peor servicio.
Claro.
Tú notabas que se iba la luz cada rato, se iba la rúa cada rato, venía un aguacero y se quedaba el sector sin servicio y encima de eso tú te parabas a decirle al país que todo estaba bien, pues la gente se molestaba más. Uh-huh. Porque tú decir, en lugar de decirle al país, mire, vela, tenemos un problema y lo estamos trabajando, pero si tú le dices al pueblo, no, aquí está todo bien. Y diciendo está todo bien, se te va la luz, pues la gente le da más coraje todavía.
Claro, claro.
Y ahí llega, de forma sorpresiva, lo que hoy estamos discutiendo a nivel del país, que es el contrato de Luma Energy. Pero como te dije, los procesos de cómo quiebran, los quiebran en deudas extremadamente la compañía o la empresa, deteriora el servicio, baja la calidad del servicio. Y encima eso.
Y una pregunta, perdona que te interrumpa, ya que estás hablando de esos puestos que a veces obviamente que han tocado y toda la cosa sin un plan estratégico, pensaría yo que bien pensado. En algún momento, antes de emitir cualquiera de estos contratos, que vamos a hablar ahora de Luma, ¿se tomó en consideración o se ha pensado, o sea, por ejemplo, genuinamente, ellos pueden bajar la tarifa de la luz? Eso es una pregunta que yo siempre me hago. Con este tipo de contratos que son millones de dólares, yo pienso que si tú vas a contratar a una compañía a raíz de cientos de millones de dólares, no me parece que haya una mejoría en el costo energético para nosotros, el pueblo, de la noche a la mañana. No sé si me explico.
Claro que sí, es un tema muy interesante, pero hay un elemento que el que ve este video, si no busca la información, va a reaccionar diciendo, mira qué locura está diciendo Jaramillo. Uh-huh. Pues hay que buscar la información. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la luz está cara, repetimos que la luz está cara, repetimos uh-huh. que la luz está cara. Sin embargo, cuando tú vas a los datos de costos a nivel mundial de energía, Puerto Rico como isla es la jurisdicción ultramar más barata de los Estados Unidos.
Okay.
Hawái, el archipiélago de Hawái, y la Guam, San Tomás, San Croix, su costo energético es más caro que Puerto Rico, pero por mucho. Si vas a nivel mundial, Puerto Rico puede estar entre las 10 o 15 islas más baratas del mundo.
Okay.
Pero siempre nos queremos comparar con un continente. Ah, lo que pasa es que en la Florida está más barato. Pero eso es un continente donde tú puedes suplir energía de diferentes lugares. Recuerden que siempre las islas, y esto es el ejemplo más sencillo, es vayan a Vieques. Una uh-huh. salsa de tomate, acá, como decimos, en la isla grande, te puede costar 25 centavos. En Vieques te va a costar 50 centavos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienes que transportar, que lleva un costo adicional. En caso de energía, tú tienes que transportar la materia prima, tienes que hacer, y entonces te has aislado, no te suple. Y eso, el que quiera validar mi información, pueden googlearlo, como dicen por ahí. En uh-huh. Electricity Pricing.
Ok.
Y ahí lo buscan y le dicen los precios a nivel mundial.
Ok, eso está genial. Y una pregunta, en términos de, por ejemplo, y uso estas dos agencias porque me parece pertinente. Sabemos que la policía de Puerto Rico está falta de equipo. A mí me da pena, me da vergüenza ver que hay patrullas sin aire acondicionado, tan siquiera. O sea, no tienen las condiciones. los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, ¿se han hecho inversiones que favorezcan un ambiente que dé gusto trabajar? O sea, ¿los equipos los tienen de seguridad? Porque eso, ¿cómo le llaman a los trepapostes? Los celadores, creo que tienen.
Celadores de línea.
O sea, celadores de línea. O sea, ¿cómo está esa parte de la autoridad?
Abandonada totalmente. Entonces, la flota de la autoridad, muy pocos vehículos nuevos. Los últimos vehículos que llegaron fueron durante María del 2017. Creo que recientemente hay una flota de camiones muy, muy pequeños. Eso es parte del proceso. Mientras se invierte sobre 300 millones en asesoramiento para la crisis de la quiebra, no hay 40 o 50 millones para ir habilitando a los trabajadores. No solamente los compañeros celadores de línea y las técnicas, sino también las centrales generatrices, las comerciales. Los vehículos son vehículos que tienen mucho tiempo ya de utilización. Y eso es parte del proceso. Eso es parte de cómo tú vas incomodando, cómo tú utilizas el dinero donde realmente no es necesario.
Y a veces esos 300 millones que invierten en consultoría y asesoría, ¿rinden fruto?
Bueno, ahí está. Tengo una compañía que todavía no ha salido de la quiebra. Es muy interesante que la Junta hoy, dos miembros de la Junta de Control Fiscal renunciaron. Sin embargo, ayer certifican el plan fiscal, que es el qué va a pasar en la autoridad. Y cuando hicimos un análisis del plan fiscal que la Junta certificó ayer, ya proyecta un déficit de 132 millones. Pero también dicen por qué es el déficit, por la contratación de Luma.
Claro, claro.
Porque ese era un dinero que no estaba presupuestado.
Pero ellos dieron luz verde para la contratación, si mal no estoy.
Claro, dieron luz verde porque, es como dije hoy, la Junta tiene una obsesión con la Autoridad de Energía Eléctrica. De privatizar la cueste lo que costara, una obsesión. Y cuando tú te rodeas de obsesiones, tú haces malos negocios, malas determinaciones. Recuerden que, para el que no está viendo y para ti, la UTIER enfrentó a la Junta.
Claro.
Demandó a la Junta y tiene varias demandas contra la Junta. Aparte de un elemento importante, el que controle el sistema eléctrico de cualquier país controla su desarrollo social y económico. Eso es algo que muchas veces perdemos de perspectiva. Por eso es que muchos países del mundo ya han reconocido, por la experiencia de las privatizaciones, que la energía tiene que ser un derecho y no una mercancía.
Claro.
Porque el derecho te obliga al Estado a que tú tengas energía. Pero cuando lo conviertes en una mercancía, solamente lo puede adquirir el que pueda pagar por ella. Y eso es un elemento muy importante. Ahora bien, llegamos a Luma Energy, que es el anuncio de la llamada privatizadora. Y hay que destacar, Leroy, tres premisas que el gobierno y algunos políticos utilizaron para justificar el proceso de privatización. Ellos dijeron, vamos a privatizar para abrirlo a la libre competencia. Van a ver como la telefónica, que hay libre competencia. Y yo le decía al país, en los casos de la industria eléctrica, que es una industria totalmente distinta a las telecomunicaciones, en los lugares que son islas, vuelvo y recalco, a partir de islas, siempre se va a ver un monopolio, lo que dicen los economistas, un monopolio natural, porque el negocio es muy pequeño. Si lo partiera en diferentes áreas geográficas, hay áreas que el costo operacional es mucho más caro, como son las áreas rurales, donde tú tienes una casa aquí, tienes otra casa media milla más adelante, a diferencia de las áreas urbanas que están las residencias uno al lado de otro y la operación y mantenimiento del sistema es menor. Pues ese conglomerado de elementos hace que por naturaleza el negocio se convierta en un monopolio. Y lo pueden ver en Hawái, en el archipiélago, hay una compañía por cada isla. San Tomé y San Croix, una compañía. En la República Dominicana, el sistema de transmisión y distribución lo tuvo que recuperar el Estado porque le subieron los costos de tal manera que el Estado lo tuvo que recuperar.
Wow.
En Jamaica, una sola compañía. Y lo van a ver, el único sitio que tú me vas a decir, pero mira, hay un lugar que es una isla que es más de una compañía, Australia. Obviamente, Australia, aunque es una isla, se cataloga un continente. Por cierto, es el quinto continente de lo grande que es. O sea, pero en los lugares similares a nosotros va a haber eso. ¿Qué sucede? esa premisa se acaba de derrotar, porque le acaban de quitar el monopolio del pueblo de Puerto Rico y se lo acaban de entregar un monopolio a Luma. Yo decía hoy en mi Twitter, a una reacción a un político que hablaba de la libre competencia, que me dijera ahora qué compañía va a escoger. Pero tiene que escoger Luma. No es más ninguna. Uh-huh. El país le otorgó a Luma un monopolio privado. Y eso es peor para el país porque tienen control de su negocio. Hoy no lo ven como un servicio, lo ven como un negocio. La segunda premisa que también el gobierno dijo que era importante privatizar era porque el país estaba quebrado, es una realidad. La autoridad estaba bajo el título de quiebra, es una realidad. Y necesitábamos capital privado para poder hacer las inversiones necesarias para mejorar el sistema. Pues fíjate, hoy la compañía Luma que pretende llegar, y mira cómo te estoy diciendo, pretende, porque esto está final.
Ok.
Pretende llegar, no va a invertir ni un centavo de su bolsillo para el sistema eléctrico. Todo van a ser fondos federales que van a llegar. Por lo tanto, la segunda premisa se acaba de derrotar. Cuando te digo, Leroy, ni un centavo, te lo estoy diciendo en todo el sentido de la palabra.
Wow.
No estoy exagerando, no estoy haciendo algo simbólico, es ni un centavo. Me voy a tener aquí para que los que lo están viendo puedan entender porque yo llego a esta aseveración. El contrato de Luma establece claramente dos partes. Que se le va a pagar 125 millones para una plantilla ejecutiva de 42 ejecutivos que ellos van a traer. Que por cierto, ya lo publiqué en mi cuenta de Twitter. Están los nombres y todo. Es un organigrama que sale de su propio documento.
Claro.
Todo lo que esté debajo de esa plantilla ejecutiva, todos los gastos operacionales, todos los gastos de todo, lo va a reembolsar el pueblo de Puerto Rico. Desde los salarios, los bonos, las multas, las demandas, los impuestos, todo. La autoridad le va a devolver ese dinero a Luma. Por lo tanto, no va a invertir nada. Todo lo contrario, le vamos a pagar por venir 42 ejecutivos, 125 millones, y toda la otra operación la vamos a pagar nosotros.
Sí, no solo eso, es que en ese punto entonces no hay manera de que los costos van a disminuir, porque todo eso es matemática simple.
Van a aumentar porque si tú tienes una plantilla que le vas a pagar 125 millones, que tú no tienes presupuesto, tú vas a sacar los 125 millones.
Claro, aumentando la tarifa que obligatoriamente la tenemos que pagar.
Como ellos ya la tienen previsto. Yo publiqué, vuelvo y repito, en mi cuenta de Twitter el documento donde dicen en 186 días vamos a al negociado de energía a pedir una revisión de tarifa. No lo estoy diciendo yo. Salió ahora en ese proceso, ¿verdad? De revisión. Ahora bien, la cuestión es que la tercera premisa que también dijeron para justificar la privatización era que iba a bajar los costos. Y ya estamos viendo de que es totalmente incorrecto y falso que va a bajar los costos. O sea, que las tres premisas que el gobierno y los que promovieron la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica fueron tres premisas derrotadas en el primer turno al bate, como yo digo. Uh-huh. Y eso el país lo tiene que sopesar. Ahora bien, no hay duda alguna que el servicio que se está brindando al país no es el servicio que nuestro pueblo aspira. Aquí no estamos tapando el cielo con la mano. Hay una realidad que hay que mejorar el servicio. Pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Y el remedio que nos están trayendo, que es Luma Energy, es un remedio que es peor que la enfermedad. No va a salir más caro de que lo que tenemos. Se van a llevar cientos de millones de dólares de ayudas federales a través de la contratación entre diferentes compañías de la misma matriz de Luma de Energía. Y eso es lo que nosotros estamos cuestionando. Eso es lo que nosotros estamos indicando sobre este particular.
Y para más o menos ir cerrando, Jaramillo, ¿existe en Puerto Rico la forma de manejar sabiamente la Autoridad de Energía Eléctrica, desarrollar proyectos paulatinos, estratégicos para el mejoramiento del sistema, sin necesidad de traer externos como Luma Energy, pagarle cientos de millones de dólares cuando yo sé que, o sea, en Puerto Rico hay extraordinarios ingenieros graduados del Colegio de Mayagüez, de las universidades. O sea, aquí hay talento.
Sin
Tenemos
lugar
esa
a
oportunidad. O sea, ¿por qué no ha pasado?
dudas, no ha pasado porque la intención es lo que han creado. Cuando tú tienes un plan que lo que quieres es desmantelar, si hacemos las cosas bien, pues la gente no quiere que privaticen.
Claro.
Pues ellos vinieron a hacer las cosas mal para que la gente se moleste y conlleve reclamar privatización. O sea que esa es la situación. Por eso es que digo que esto es creado. Esto no es que no funcionamos. Hemos sido exitosos por muchas décadas. Y aprovecharon también una década de una generación que no sabe la trayectoria de la autoridad.
Claro,
La
claro.
tomaron cuando llegó María, la vieron cuando se va la luz todos los días, pero la autoridad fue como decían por ahí, la joya de la corona.
Sí. O sea que, en efecto, tenemos el talento para manejar, trabajar. Y de poner la autoridad, que la autoridad de energía eléctrica sea competitiva y poder otra vez pagarle a los bonistas y asumir los costos y todo. O sea, tenemos el potencial y tenemos el talento en Puerto Rico.
Sin lugar a duda, sin lugar a duda, la autoridad es tan así que en nuestro talento vienen con Estados Unidos para llevárselo.
Exacto.
Es cuestión de voluntad, es cuestión de querer dar un servicio a lo que nosotros nos debemos, que es al pueblo. Y eso es lo que falta. Yo digo esto, Leroy. El país escoge un gobierno para que administre y brinde los servicios eficientemente.
Claro.
Entonces, ¿cómo es posible que podamos permitir que el gobierno que escogimos para eso le diga al pueblo de Puerto Rico que es incapaz de administrar y le vamos a pagar a otro para que administre lo que le tocaba a él hacer? Entonces, ¿para qué lo escogimos? ¿Para qué lo elegimos? Y es
Exactamente.
una reflexión que el país tiene que tener muy presente. Si escogemos un gobierno para que venda todo y que pagarle a otro que haga lo que le tocaba a ellos hacer, pues entonces hay que reflexionar si lo que se escogió es lo correcto.
Claro. Bueno, Jaramillo, de verdad que para mí ha sido un placer este diálogo contigo. Te doy las gracias por sacarte de tu super agenda complicada en estos días y para participar con nosotros acá de la Confusión PR. Espero que hayamos sembrado una semillita de conocimiento y nueva para que la gente entienda qué es lo que realmente está pasando con la autoridad, que en Puerto Rico hay talento y que obviamente el Luma Energy no viene con los mejores intereses. Así que, Jaramillo, súper agradecido.
Gracias a ti.
Gracias.